Hoy es un, pues algunos pensamientos que escribió Carlos Spurgeon, y vamos a buscar ahí en Apocalipsis 19, del 7 al 8. No hay mejor analogía para el Evangelio que el matrimonio, es lo que mejor puede ilustrar. Y vamos a pensar así algunos minutos en lo que es las bodas del Cordero. Se encuentran aquí en Apocalipsis, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son de lino fino. Vamos a orar. Padre, gracias porque esta tarde nos permites tener esta reunión más de matrimonios, y queremos que tú nos ayudes a seguir siendo fieles, siendo firmes, Señor, en nuestras relaciones, y ayúdanos a modelar matrimonios piadosos a nuestros hijos. Concede, Señor, que pues tu palabra inunde nuestros corazones y nos ayuden a también aplicarlos a nuestra relación, a nuestra vida diaria. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo, más que nada, pues esté tocando las entrañas más profundas de nuestra vida, de nuestro ser. Que tu palabra se manifieste de manera tan poderosa, Señor, como solamente tú lo puedes hacer, para que realmente haga un cambio, Señor, en nuestras vidas, y que sea permanente, Señor. Queremos eso. Tal vez hayan muchas cosas que tengamos que pulir a través de los años, pero si puedes empezar con una hoy, pues te lo pedimos, Padre, que tú nos des esa bendición. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén.
Bueno, vamos a hablar de por qué Jesús y el plan de salvación, o sea, se ilustra en una boda. Pues sí, a lo mejor nosotros, pues ya es un concepto cristiano que se nos hace común, pero ¿por qué no fue unos 15 años? Porque a lo mejor son cosas que en todas las culturas no se encuentras, pero lo que es la boda en todas las culturas es algo tan sagrado, tan importante y tan simbólico que a todos nos gusta celebrar, y a través de los países, culturas, pues se lleva a cabo de manera diferente. No hace mucho yo estaba leyendo una cultura donde en las bodas se vestían de negro. Uno se viste de blanco, pero ellos se vestían de negro. Igual la manera de cómo hacerlo van a ser diferentes, pero la solemnidad siempre es algo así muy sagrado. Pero vamos a estar pensando en eso desde este momento. Imaginar un poco cómo va a ser cuando se consuman esas bodas del Cordero. Y nos van a ayudar algunos versículos. Ahora nos vamos a ir a Juan 17:6. Vamos a estar viendo un par de versículos aquí en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 17. Son otros pues textos que nuestro Señor Jesús nos dejó como referencia para ver ese paralelo. En Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Y luego también dice más adelante, en el 24: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pues todos sabemos que en algún punto de la eternidad pasada Dios nos eligió. Y dice Jesús: ya me los entregaste, ya me los diste, pero va a haber un momento donde se va a consumar eso. Quiero que los que me has dado estén conmigo. Entonces va a haber un día donde vamos a estar donde Jesús pertenece, ahí en el trono con Dios. Y para estar ahí es cuando ya se consuman las bodas. Se tiene que hacer eso antes. Es como la entrada oficial de una eternidad al lado de Dios. Y desde aquí de la tierra, pues también es bueno recordar que nosotros somos imperfectos, nosotros le fallamos a Dios, nosotros éramos pecadores, y definitivamente el hecho de que Él nos haya elegido, pues es una bendición, porque quita todo eso, el pecado, la culpa, lo que nos separa de Dios, nos aparta. Y ya quiere Él pasar definitivamente pues ese día donde se va a consumir esa unión con Jesucristo. Vamos a pensar también en lo que es un compromiso. Spurgeon quería así como que pensáramos en lo siguiente. Creo que en la mayoría de las culturas, o bueno, hablando más así de la cultura hebrea, Cuando dice que se desposaban, por ejemplo, María y José, que dice, se desposó. Es una transición al matrimonio que se le llama el compromiso. Entonces nosotros también como que tenemos eso de alguna manera. Nosotros dimos el anillo y ese fue el compromiso. Es decir, nos vamos a amarrar y ya nomás acá espera a que llegue la fecha. Pero eso ya es algo, un compromiso tan fuerte que es así como ahora sí nos hemos entregado. Queremos unirnos, pero pues a lo mejor danos chance unos meses en lo que se completan los puntos de Infonavit o se junta para la pachanga o qué sé yo. Ya es un hecho como que desde ahí, para que tú le des el anillo a alguien, es porque dices, con ella me quiero amarrar así por el resto de mi vida. O sea, ya sabes a lo que vas. Entonces, en ese compromiso estamos en este momento. Mientras no se lleve a cabo la boda oficial, ya Cristo ya tiene un compromiso con nosotros. Yo los voy a cumplir mi palabra. Si yo los elegí y, por así decirlo, les entregué ese anillo para que vean que ya estoy comprometido a que esto se va a consumar, entonces es solamente cuestión de tiempo. Pero si se fijan en lo que leímos en Apocalipsis, nos habla de que en una boda pues se tiene que celebrar con ese protocolo, ¿no? Dice lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, en parte, como que estamos en ese proceso. O sea, tenemos que irnos limpiando, purificando, y es parte del compromiso. O sea, nos estamos preparando y va a llegar un punto donde ya vamos a estar perfectos. Vamos a estar perfectos para esa boda. Ahorita no lo estamos, pero estamos avanzando en la santificación. Y cuando ya estemos en ese día, ahora sí vamos a ser completamente perfectos. Cuando se acaba nuestra estancia aquí en la tierra, pues ya sabemos, ¿no? Ese estado intermedio del sueño, si morimos, por gracia de Dios, pues no vamos a acumular pecados. Ya Cristo nos va a mantener ahí hasta que nos perfeccione a todos juntos. Vamos a ser transformados, nos va a dar el cuerpo nuevo. Y va a llegar así ese instante, los que estemos, si nos toca estar vivos, y es la segunda venida de Cristo, dice, en un abrir y cerrar de ojos, va a ocurrir esa, lo que le llamamos regeneración. Nos van a revestir y en algún momento ya no vamos a tener pensamientos feos. Se va a acabar todo, vamos a estar perfectos, o sea, lino fino. Y ahora sí, ya listos para la celebración. Vamos a pensar también en ese día específico, el día de las bodas, indica que ya se perfecciona el cuerpo de la iglesia. Ahora vamos a estar completamente perfectos. Dice Spurgeon, cuando Dios tomó de Adán de la costilla, saca y hace a Eva, entonces que era lo que él quería hacer, la ayuda idónea, así dice en Génesis. La saca de Adán, pero eso de la ayuda idónea es que es perfecta. O sea, cuando Adán la ve, pues se queda así asombrado y dice, wow, esto sí es hueso de mis huesos y sangre de mi sangre. Y en ese momento, pues Dios se la entregó perfecta, sin pecado. Dice, exactamente eso va a pasar con la verdadera iglesia. Cuando ya seamos perfectos, vamos a estar listos para unirnos con Cristo. En un evento futuro, pues inevitable. Quiero que busquen en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Cuando nos elige Dios, entramos en el compromiso, y ese compromiso, o sea, tiene su propósito de que vamos a ser perfeccionados. Esa es la meta de Dios. Quiero que todos sean igual que Jesús, o sea, con su mismo carácter, con su misma compasión, con su misma abnegación, con su mismo amor, sin límites, sin esperar algo a cambio. Entonces quiero que sean iguales a Él. Eso es lo que se necesita antes para celebrar la boda. Entonces vamos a continuar aquí con Fabi.
Está como es este canto que a veces entonamos de que considera aquel, si lo recuerdan. Considera. Y ya empiezas hablando de Jesús. O sea, que en tus sufrimientos o en cualquier situación de tu vida tú consideres a aquel. Y empieza a hacerte una descripción de quién, de lo que él hizo, ¿no? En ese canto. Y la invitación de este estudio es que consideremos a Jesús como el Cordero. A veces podemos verlo como el león, porque sí lo es, la Biblia dice el león de Judá, ¿verdad? Lo podemos ver como este jinete que va a volver, ¿no? También en su caballo blanco, la descripción que aparece en Apocalipsis, ya para terminar con todo. Podemos ver a Jesús como el que murió en la cruz, pero cuando lo vemos ahí y que nosotros vemos que empiezan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, nos lo presentan como el Cordero Perfecto. He aquí, en Mateo también, he aquí el Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo. Y es una de las imágenes, es una metáfora, pues, porque no es un cordero literal, pero nos están haciendo referencia a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que siempre sacrificaban un corderito para cubrir, nada más cubrir el pecado de un momento, y cada vez tenían que volverlo a hacer porque no era suficiente. Y el estudio nos dice, considera a Jesús. Cuando tú lo ves en esta imagen como cordero, ¿qué es lo que implica? Y tal vez para tu vida tú estarás más dispuesto a hacer ciertas cosas o a vivir ciertas cosas si tú tienes bien clara la imagen de él o por qué es el cordero y qué significa que él sea el cordero. En estas bodas que menciona Apocalipsis, las bodas del cordero, si se fijan así dice, o sea, es cuando ya va a estar recibiendo a la iglesia y que ya vamos a pasar una eternidad con él. Nos dice, pues va a haber esa coronación. Les voy a leer un parrafito que así literal como viene ahí, y luego vamos a leer en Santiago también. Dice, vendrá el día entre los días, corona y gloria del tiempo, cuando, habiendo concluido para siempre todo conflicto, peligro y juicio, los santos, arropados con la justicia de Cristo, serán eternamente uno con él, en unión viva, amante y permanente, compartiendo unidos la misma gloria. No sé si ustedes se puedan imaginar, porque a veces vemos, sabemos, Dios es santo, o sea, ahorita estaba con las niñas, las llevé al evento de las señoritas, y la hermana que les estaba dando el tema decía, es que si tú pones a un Dios santo y pones a un hombre pecador, eso equivalía a muerte, porque Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Entonces ella explicaba la reacción de Moisés, ¿no? De por qué él se cubrió el rostro cuando no quiere ver a Dios, porque le da temor. Hay varios pasajes en la Biblia donde nos dicen que ellos tenían, dice, pobre de mí porque soy un hombre inmundo y he visto a Dios, y tenían ese tipo de expresiones, ¿no? El pensar que el Señor quiere compartir su gloria con nosotros en la eternidad y quiere darnos una corona, debería de animarnos. Entonces nos dice, en esas bodas va a ser esa coronación. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de una corona. De hecho, Apocalipsis es uno donde nos dice, persevera, el que persevere hasta el final, se recibirá la corona de la vida. Entonces, porque les explica, en los últimos tiempos van a pasar ciertas cosas, van a ser echados a la cárcel, van a sufrir, pero ustedes perseveren y recibirán la corona. Y vamos a Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Hay una corona que el Señor ya nos prometió con ese compromiso que Él hizo de salvarnos y de que celebremos juntos esas bodas. Él dice, yo voy a darles una corona, está prometida. Y la invitación que nos hace es persevera, persevera, persevera por esta corona. Y ahí hay otro pasaje donde dice, bueno, usted, hay los que corren por una corona que es corruptible, pero ustedes corren, ¿sí recuerdan ese pasaje? Por una que es incorruptible o inmarcesible, dicen en la 60. O sea, una que no se puede romper, una que no se va, pues hay como la plata que se hace, si la dejan mucho tiempo ahí se hace oscura, ¿verdad? Pues se corrompe, podemos decir así. O el oro también, aunque es pasado por fuego y tiene que salir bien, pues hay unos que si no están bien hechos se manchan y así todo eso. Pero dice, pero la corona por la que ustedes compiten no es corruptible, o sea, no es perecedera, o sea, es una corona inmarcesible, dice. Entonces nos invita a perseverar y nos dice, porque el que lo está prometiendo, el que está del otro lado, que te va a entregar esa corona, pues es el Señor. Entonces, ver al Señor en su santidad y saber lo que Él hizo, este sacrificio, y que lo vamos a ver luego como la imagen del Cordero, y saber que Él quiere compartir esa eternidad con nosotros y que quiere darnos esa corona. Y no solo eso, sino que quiere que... Yo sé que suena así como que... Ay, como que a veces como que nos quiere elevar mucho, ¿no? Pero Él quiere que gobernemos con Él. Así dice, o sea, literal es lo que dice la Biblia. Si vamos a Apocalipsis 5.
Y ahí hablan precisamente de esta imagen de Jesús como el Cordero. Vamos a leer desde el 8 en adelante. Dice, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahí está hablando de este Cordero. Dice, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, o sea, con el sacrificio de Jesús, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y luego, ¿qué dice después de eso?
Reinarán sobre la tierra.
Ajá, entonces, de alguna manera él quiere lo que hizo al principio, que puso a Adán y a Eva para que gobernaran y sujetaran la tierra, o sea, para que ellos la cuidaran. Entonces, dice él, yo quiero que ustedes como que vuelvan a un estado bueno otra vez y quiero que tengan esto. Entonces, él dice, está hablando, les digo, de este cordero, y dice, yo compré, o sea, con mi sangre, yo compré a gente de toda lengua, de toda tribu y toda nación, y los hice sacerdotes y los hice hijos para mí, para que ellos gobiernen, dice ahí. Y ya en el 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, él es el único que es digno, o sea, nada más el Cordero, porque solo el sacrificio de él pudo quitar el pecado, solo el sacrificio de él pudo salvarnos a nosotros y ser suficiente para nosotros. Entonces solo él es el digno, pero aún así él nos está invitando a perseverar y nos está esperando. Él quiso hacer un compromiso, él se comprometió al enviar a su hijo para que a través de su sacrificio podamos ser salvos, y también al enviar al Espíritu Santo, que él viene a morar a nuestros corazones, para que él haga esa obra de contristarnos y también de llevarnos a entender que somos pecadores, ¿verdad? Y que necesitamos a Cristo y la justicia de Cristo. Entonces, les digo, siendo él así, él quiere compartir esto con nosotros. Y entonces, yo creo que en los diferentes momentos, aún en el matrimonio, enfocándolo al matrimonio, porque a veces podemos ver el matrimonio, qué padre los que dicen que les ha ido bien, pero los que les ha ido bien mal, pudieran elevar un poco más su mirada hacia este tiempo futuro en el que el Señor dice, ¿sabes qué? Va a haber un momento en el que todo eso ya no va a ser más, y tú vas a contar una boda conmigo especial. Y es una invitación también a que perseveremos. Yo creo que en el matrimonio, no sé, pues muchos a lo mejor en algún momento han querido tirar la toalla, así decir, no, ya estuvo. Pero la invitación es persevera, o sea, y yo te voy a dar esta corona, persevera y vamos a celebrar otra boda, ya no una boda aquí terrenal, vamos a celebrar una boda celestial y va a ser totalmente diferente. Y es una imagen que nos invita a estar considerando lo que el Señor nos prometió, o sea, ya nos salvó, pero ese momento en que vamos a estar con Él celebrando eso es lo que viene. Aquí nos dice, estas bodas significan más de lo que a lo mejor podemos llegar a entender. Dice, es una ida al hogar celestial. Y también nos dice, es un lugar donde, sí, bueno, es una ida al hogar celestial. Entonces es eso, invitarnos a considerar ese momento en el que el Señor nos va a recibir. Y también yo creo que este es un pasaje que es de los favoritos escogidos y que a veces también nos pueden resultar molestos cuando no tenemos deseos de perseverar en el matrimonio. Pero considera al leerlo, vayan a Efesios 5, les digo, es de los más conocidos. Antes de considerar qué tiene que hacer el hombre, qué tiene que hacer la mujer, considera qué es lo que hizo Cristo, el Cordero, por la iglesia. Y dice en el 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, se entregó como un cordero, ¿verdad?, que iba a ser llevado al matadero. Y lo dice, pero ¿para qué lo hizo? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, sí, cierto, para celebrar esas bodas, pues tenemos, como lo que decía ahorita Ever, pues se ha vestido de lino fino, o sea, él nos quiere santificar, o sea, quiere presentarnos bien limpios en ese momento. Y es un proceso, es lo que él está haciendo ahorita. Y luego dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, si se fijan, lo que el Señor hizo, lo que Él inició con ese sacrificio como cordero, Él lo sigue haciendo ahora, pero para presentarnos delante de Él, sin mancha, dice, en toda su gloria. No sé si tengan ese recuerdo de cuando se casaron los hermanos y que vieron entrar a su esposa en toda su gloria, por así decirlo, ¿no? O sea, ya con su maquillaje, su peinado, su vestido, pues se preparó para ese momento, y tal vez ustedes la vieron y así como que hasta los ojos no abrieron o algo así. Yo, el imaginarnos ese momento con Cristo, después de todo lo que ha pasado, que él murió en la cruz, y del trabajo que le hemos costado todavía en el proceso que nos está santificando, y que lleguemos a ese momento y nos vea entrar y nos vea en toda la gloria, en toda su gloria, porque Él nos está santificando. Yo creo que es algo así como que, pues dice ahí que en Apocalipsis, que miriadas y miriadas, y todos cantan así como que gloria y alabanza a Él, porque solo Él es digno de lo que, por lo que Él ha hecho. Entonces va a ser como una fiestota, así un fiestononón, así, pero no puedo imaginar esa expresión, porque realmente si a alguien le costó esta relación, pues es a él, o sea, y entonces les digo, pensar en ese momento y tratar de como meditar en esas cosas, y les digo, elevar un poquito la mirada a las cosas eternas o celestiales, a esa corona inmarcesible, pues nos ayuda a pensar, bueno, sí, voy a seguir perseverando, porque lo que me espera es una corona, y más allá de la corona, el que me la está preparando, el que me la quiere dar, es ese cordero, el que dio su vida por mí. Entonces, en el matrimonio, yo sé, a veces, muchas veces sí queremos tirar la toalla, pero el Señor dice a sus hijos, porque obviamente, pues, alguien que no es creyente, él no va a respetar ningún principio y está en oscuridad, pero al creyente Dios le dice, tú persevera, y te voy a lo que te espera es esa corona.
Ya meditamos algo del día, el de la boda, y Fabiola nos introdujo acerca del cordero, de por qué, o sea, en Apocalipsis no dice, se van a celebrar las bodas del león, las bodas del buen pastor, o sea, dice del cordero. Entonces ahora vamos a pensar un poco más en esto. Primero, pues les haya dicho, esto va a ser así teológico, teórico, y vamos a tratar de entenderlo, pues sí, principalmente, ¿no?, de manera individual. O sea, vamos a olvidarnos a lo mejor un poquito de lo que es el matrimonio. Al final vamos a tratar de hacer aplicaciones, pero ahora esto sí hay que pensarlo de manera personal, lo que ha pasado, de cómo fue ese cordero sustituto en nuestros días, eficaz. Otra vez vamos a ir a Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 13. Dice el versículo 8. Dice, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Se fijan cómo se presenta como inmolado? Pues es que ya no está en su integridad física, sino que él fue herido, fue lastimado a tal punto de perder la vida. En otros pasajes, así como Isaías, dice a ese punto de que el rostro estaba desfigurado y como que nadie quería sostener la vista. Entonces ese es el cordero inmolado que tenemos que reflexionar constantemente, ¿no?, en nuestros pensamientos. Dice, luego fue como cordero que nos amó y demostró su amor. Ese cordero no simplemente dijo las cosas, sino que lo demostró con sus actos. Hay una cita, Juan 15:3. El cordero inmolado es que pierde su vida, es que es lastimado, es herido, con tal de tomar el lugar de otro. O sea, no hay una mayor expresión de amor. Y así de esta manera se encuentra en Juan 15, pero el 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. No se puede expresar más, porque ya es el límite. Y a lo mejor hemos pensado, ¿no?, en eso de la situación, si planteáramos un escenario donde tu pareja va a perder la vida, pero solamente alguien la puede salvar, digamos un donante o algo, ¿sí estaríamos dispuestos a hacer eso? Yo creo que rara vez nos toca pensar así en ese escenario, pero piensen, así como en las películas, que tu esposa estuviera en un banco Y luego llegan unos y los asaltan y los agarran de rehén. Y ahí está diciendo, pues queremos, estas son nuestras exigencias, y si no se llevan a cabo, pues cada minuto, cada media hora voy a matar a alguien. Entonces, hay terroristas donde dicen, no, pues a fuerzas voy a matar unos 5 de perdida, porque pues para que vean que estoy hablando en serio. Y luego que tú te acercaras, tú sabes que tu esposa está adentro, y cuántos de nosotros realmente haríamos eso de decirle, ¿sabe qué? A los que están negociando, díganle que hablen por favor con los secuestradores y quiero hacer un intercambio. O sea, saque a fulana y yo entro en su lugar. Entonces, yo creo que es un momento así donde no hay una expresión más grande de amor. O sea, si tú amas a tu esposa y también a tus hijos y dices, pues yo no quiero que se queden solos. O sea, ella, lo más seguro es que se va a morir. Ya confirmaron ellos que se va a morir. O corre demasiado peligro, entonces que se queden sin mamá. Prefiero que se queden sin papá, porque yo también la amo a ella. O sea, yo amo tanto a mis hijos y quiero que la tengan a ella. Entonces, fíjense, es una expresión de amor que solamente nos figura, nos ayuda a reflexionar un poco. Y es exactamente lo que hizo Jesús. O sea, en vez de que nosotros pasemos una eternidad separado de Dios, dijo yo, mi amor es tan grande que yo voy a sufrir por ella. Yo no quiero que ellos estén separados de mí, yo voy a dar hasta mi vida. Y eso lo pasó, por eso tenemos así otras citas como Filipenses 2:8, también vayan allá, que es lo mismo que nos está confirmando, pero aquí dice de la siguiente manera: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces no cualquier muerte, sino de las muertes más horrendas que podían existir, de lo que más pudiéramos presenciar así horrible, pues fue una muerte como la que tuvo nuestro Señor Jesús. También vayan a Primera de Juan, en esta carta, pero en el capítulo 4, versículo 10. Lo tenemos, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La propiciación, aquí ya viene el término donde Él va a apaciguar la ira de Dios. O sea, el único que puede calmar el coraje que tiene Dios cuando pecamos contra su santidad es la muerte. Entonces dice, Él fue el que propició, o sea, que hizo que pasara por alto nuestros pecados, porque Él tomó nuestro lugar. Es simplemente recordar el Evangelio, porque se refiere en las bodas como el cordero y no como el león, no como el buen pastor. O sea, porque de lo que más hay importante que resaltar es el que demostró ese amor hasta la muerte.
Bueno, en esta siguiente parte que les voy a compartir yo, dice: el amor matrimonial tiene que ser de ambas partes y es como el cordero que primero llegamos a amarlo. Antes de pasar a eso, yo quiero que piensen ustedes en su conversión, o sea, cuando Dios los salvó. ¿Qué es lo que los hizo a ustedes pensar o creer que necesitaban a Jesús? ¿Cómo llegaron al punto donde ustedes se rindieron ante Jesús y quisieron seguirlo? ¿Alguien que nos quiera así compartir? ¿Querían un cambio?
Sí.
¿Pero por qué? ¿No les gustaba lo que tenían? Ajá. ¿No les gustaba?
Sí.
Y lo llevaba toda... ¿Y por qué no les gustaba?
¿Y por qué no? Porque
estaba feo, no sé. Miren, yo recuerdo que el momento en el que yo estoy segura que el Señor me salvó, y a lo mejor hubo momentos después en los que el Señor ha quebrantado mi vida, pero yo sé, cuando yo estaba pequeña, tenía que ser ya como unos 11 años, no me acuerdo ya la edad, la verdad no les puedo decir, fue tal fecha, el día tal, no, ni sé la hora, ni el día, ni no me acuerdo, ni qué día era, si era sábado, domingo, no me acuerdo. Pero me acuerdo que era una campaña evangelística y llevaron unos mimos y los pusieron en una plaza ahí del pueblo donde yo vivía y ellos presentaron una obra donde se veía pues cómo Dios creó con tanto amor y cómo los hombres pecan y rechazaron a Dios, y de todas maneras Dios ahí va otra vez y va por ellos y muere por ellos y los arranca de las manos de Satanás con su sacrificio. Y yo me acuerdo que fue algo que me impresionó tanto, no sé si era porque pues sería la primera vez que veía a mí, no sé, o a lo mejor no era, no sé, pero fue algo que me impresionó tanto que cuando te invita a bañar, que antes era como más común que usaban esto de que pues vamos a orar y los que quieran, y yo sí, y recuerdo que estaba otro jovencito ahí, el hijo del pastor, y me dice, tú no ores, y luego me dice, nosotros ya somos cristianos, porque yo ya iba a la iglesia, o sea, a mí mi tía ya me llevaba, pero yo en ese momento yo entendí, no, es que yo soy de las que Dios tuvo que arrancar de las manos de Satanás, y yo necesito creer, y entonces tenía que orar, entonces... Y les comento eso porque, pues, sí es cierto, ya iba a la iglesia. Pues mi tía, les digo, mi tía me llevaba, pero fue ahí hasta que me cayó el 20, de que yo necesitaba esa salvación también. Y les pregunto esto porque el hermano dice aquí, dice, he escuchado, dice, que muchos pueden admirarse del carácter de Cristo, de que, por ejemplo, alguien, un filósofo, leer, no, sí, mira cómo dijo de que la regla de oro, ¿no?, de que no hagas a otros lo que no quieren que te hagas, y Jesús la cambió. Siempre como que Jesús les elevaba las cosas más arriba, que, por ejemplo, ellos de que no, ojo por ojo, y Jesús dijo, no, si te dan una, tú pon la otra, entonces siempre les, era muy radical, entonces alguien podría leerlo y decir, no, pues, y admirarlo por su forma radical o su moralidad, o ver ciertas cosas en el carácter de Jesús y admirarlo. Y dice, yo he escuchado, dice el que escribió este estudio, dice, gente que admira cosas de Jesús y que de alguna manera se acercó, dice, pero no conozco, dice, hasta ahorita, en los años de la vida de él, dice, yo no conozco a alguien que diga que fue salvo por eso. Dice, yo, dice, al contrario, dice, yo, todos lo que dicen es que estaban mal y se dieron cuenta que estaban mal. Por ejemplo, ustedes necesitábamos un cambio. O sea, necesitábamos un cambio porque no estaba tan bien lo que estábamos viviendo como familia y todo eso. Yo, aunque era una niña y aunque a lo mejor todavía no había tenido mucha oportunidad para expresar mi capacidad de pecar, porque que si uno puede pecar mucho. De todas maneras tuve que reconocer, es que yo necesito. Por eso yo me acuerdo que hablé con el hijo del pastor y le digo, porque éramos de la misma edad, le digo, no, es que yo sí necesito, a lo mejor tú ya entendiste y todo, pero yo apenas estoy entendiendo. Entonces, tuve que llegar a ese punto y el hermano nos dice, la verdad, dice, es que tú no amaste a Cristo por su carácter, como lo ves ahí, lo puedes admirar por eso, dice, tú lo amaste porque Él te amó primero. O sea, Él tuvo que arrancarte de las manos de Satanás primero. Y es lo que nos dice 1 Juan 4:19, que dice, no es que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, sino que Él nos amó primero. Entonces, si Él no nos hubiera amado primero, enviando a su Hijo y poniéndolo como ese cordero que iba a morir y que iba a ser inmolado, que iba a ser herido y maltratado por nosotros, y que iba a cargar con toda nuestra culpa, nosotros no voltearíamos a verlo, la verdad es que lo seguiríamos rechazando. Pues les digo, hay personas que pueden admirarlo por su carácter, pueden admirar a Jesús de que, es que es el que partió la historia, el antes y después de Cristo. Pero eso, hasta que ellos no entienden que Jesús los amó primero y no pueden ver eso a Cristo en la cruz, en ese sacrificio, la verdad es que no pasa esto de que lo amemos. Dice aquí, Cristo nos ama como el Cordero y nosotros lo amamos a Él como el Cordero. Entonces nos dice, yo creo que una de las imágenes y por qué es tan importante que Él se presenta como ese Cordero es precisamente porque es donde nos demuestra cuánto nos ama. Entonces hay quienes dicen, no, el hecho de que Jesús se quedó en la cruz, sí es cierto, qué fuerte al soportar todo eso, porque pudo haber pedido ángeles que lo bajaran y todo eso, pero Él se quedó porque nos quería, quiso ser obediente, como leyó Eber ahorita en Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz, obediente al Padre, ama al Padre, un amor perfecto, pero también ese amor se extendió hasta nosotros, y por ese amor se quedó ahí, o sea, por amarnos a nosotros y podernos comprar. Entonces dice, no hay una imagen que nos pueda confrontar más con la realidad que el verlo a Él como un cordero. Qué padre, lo vemos como el león de Judá, que Él va a vencer y es ese defensor. Y sí es bueno, claro que sí, porque también es una imagen de Jesús. Pero entendemos su amor cuando entendemos cuánto tuvo que, a lo que tuvo que renunciar y cuánto tuvo que dar, que se dio a sí mismo. En cuanto a eso, dice, Él nos amó primero. Y yo creo que en el matrimonio nos cuesta mucho trabajo a veces ser los primeros en dar el paso, porque tenemos orgullo. Si nos peleamos, queremos que el otro nos pida perdón primero. Entonces, no queremos ser los que aman primero. O sea, queremos ser los que responden. Pero el ejemplo de Jesús es, yo los amé primero. Ustedes no me amaban, yo los amé. Yo los amé primero. Entonces, siempre es como una invitación de que considérame a mí como yo soy. Dice aquí, por lo tanto, no me sorprende, dice, que por acercarse más a nosotros como el Cordero y por acercarnos nosotros a Él y contemplarlo como tal, se agrade Él en llamar a su más excelsa unión eterna con su iglesia, las bodas del Cordero. O sea, Él dice, Él pudo haber dicho bodas de otra cosa, pero dijo, son las del Cordero porque fue por mi sacrificio. Y volvemos otra vez ahí, si quieren otra vez, Apocalipsis 5. Dice en el 5:5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, ahí sí lo menciona como ese león, la raíz de David, acuérdense que él venía de, era un descendiente de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos, miré y vi en el trono los cuatro seres vivientes y los ancianos y a un cordero de pie, como inmolado. Entonces fíjense, es un cordero, ahí está otra vez, es el cordero, pero es un cordero que está de pie, o sea, no está vencido. Lo hirieron, lo dañaron, pero está de pie. O sea, él venció, por eso está de pie. Pero él no quiso quitarse las marcas de haber sido inmolado. Que el inmolado era eso, o sea, que lo molieron, literal, lo molieron. Y él dice, como inmolado. O sea, ¿por qué? Pues porque eso es lo que nos recuerda a nosotros, lo que él tuvo que hacer. Y entonces dice que tenía los siete cuernos, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. En ese libro pues están escritos los nombres. Entonces él dice, él tiene todo el derecho a abrir ese libro porque él fue el que ganó a todos los que van a estar escritos ahí, porque él fue el que murió por ellos. Entonces él toma en su mano derecha eso. Y cuando queremos entender un poquito de la imagen de ese cordero inmolado, si nos vamos a Isaías 53, que también ya es un pasaje que yo creo que debemos de tener bien conocido. Y yo una vez quise explicar esto y terminé diciéndole a las personas que quise explicarles, ¿sabes qué? No puedo. O sea, es algo tan... O sea, entiendo que fue un sacrificio, pero no es nada más algo físico, o sea, era algo espiritual, o sea... No puedo, les dije, yo no puedo explicarte más allá, o sea, quiero el Espíritu Santo que sea el que te abra el entendimiento, porque yo hice mi mayor esfuerzo, pero... que te ayude a entender esto, solo el Espíritu Santo, y así. Y fíjense en Isaías 53, en el 2, dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Ahorita leímos en Apocalipsis la raíz de David, si se fijan, aquí vuelvo a mencionar que era una raíz, no tiene aspecto hermoso, es lo que mencionaba Ever, o sea, era un ser humano común y normal, como cualquiera, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todo eso es la inmolación, o sea, ser inmolado, que para que nosotros tuviéramos paz, Él tuvo que ser herido. En este mundo sí vamos a tener aflicción, sí vamos a tener dolor, pero para que nosotros no tuviéramos que pasar por la aflicción y el dolor de una eternidad sin Dios, Él tuvo que pasar por un momento donde Dios guardó silencio. O sea, en ese momento donde dice, ¿por qué me has abandonado? Y ya no se escucha una voz en el cielo que se abriera, así como cuando lo bautizan, ¿no? Este es mi hijo amado, ahí simplemente Dios guardó silencio y el castigo continuó. Entonces, imagínense toda la eternidad Jesús y Dios conviviendo en un amor perfecto, donde nada estaba mal, ellos, todo, o sea, no había nada, nada que les separara. Y en ese momento, simplemente, fue el momento más oscuro de la humanidad, en un sentido literal y también metafórico. Literal porque dice la Biblia que se oscureció la tierra, se rompe el velo en el templo, tiembla, hay un temblor, pero también en un sentido espiritual o metafórico, decía yo, porque también fue un momento bien oscuro, porque aquel que venía a salvarnos, nosotros lo matamos. Entonces, es como el pecado más grande que la humanidad ha cometido. O sea, la humanidad ha hecho horrores a lo largo de la historia, ¿no? O sea, el otro estábamos leyendo acerca de la Segunda Guerra Mundial y estábamos leyendo también de Hitler y todos los desastres que hizo. Pero podemos pensar en las cosas más malas y todas esas las tuvo que cargar Jesús ahí. Entonces, como que el pecado más grande que se le puede, que condena al hombre, es el haber rechazado a Jesús, o sea, el haberlo puesto en esa posición de tener que estar en una cruz. Por eso les digo, es como el momento más oscuro, pero al mismo tiempo es el momento de más gloria, lo que más gloria le trae a él, porque es la razón por la que cuando están en Apocalipsis le cantan y le dicen, digno eres de toda gloria, honra y alabanza, porque el Cordero es el que ha sido inmolado y el que ha vencido. Entonces ese es el momento que le trajo más gloria, porque ahí es donde él derrotó a Satanás, donde vence la muerte, donde dice que también él exhibe públicamente a Satanás y donde nos rescata a nosotros. Entonces es el momento más oscuro, pero el de más gloria. Continúa esto en el versículo 5, dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, o sea, nuestra paz con Dios, que ya podamos tener acceso a Dios, por eso se rompió ese velo. Cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados del pecado. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, dice, ustedes todos se descarriaron, todos, o sea, no hay uno solo que haya querido estar ahí al pie del cañón, o sea, o que haya, que pudiera acercarse a Dios y que no cayera muerto, no había nadie. Todos, corremos hacia nuestro pecado, es la verdad. Pero él, sobre él cayó. Dios quiso, dice, que sobre él cayera nuestra iniquidad. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero, ahí está la imagen otra vez. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con, pues porque iba a morir ahí entre los ladrones. Pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, no había engaño en su boca. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. ¿Quién iba a quedar satisfecho cuando viera todo ese sacrificio? Dios. Y es lo que decía Eber, o sea, eso es la propiciación. Lo otro fue la inmolación. Son palabras que a veces como que ni las usamos tanto, pero están en la Biblia. Pero esto dice él, o sea, Dios quedó satisfecho porque era el único que podía satisfacerle, porque él sí era santo. Y él era el único que podía vencer el pecado. Y entonces dice, él le verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos. O sea, Jesús iba a justificar a muchos a través de su sacrificio. Nosotros hemos sido justificados y nos podemos presentar delante de Dios como esa iglesia gloriosa y tener esa imagen de lo que va a pasar en el cielo. Es porque Jesús nos dio su justicia. Y dice, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y sí, eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Hasta la muerte, ¿verdad? Y no voy a tratar de explicarles, porque les digo, yo siento que es algo así como que a veces no me alcanzan las palabras para explicarlo. Pero les digo, no puedo imaginar que esa relación perfecta entre el Padre y el Hijo se viera en este punto donde Jesús estaba recibiendo este castigo y quedando en un silencio total, sin el auxilio de que no llegaron ángeles ahí, no llegó nadie, simplemente él estuvo ahí. Y él quiso hacer, o sea, no es como, a veces tenemos que verlo también como un acto valiente de su parte, porque no es nada más como que fue una víctima, pero él quiso. O sea, fue por su voluntad, él quiso ir también. Entonces, les digo, esto es, dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, es lo que cantan los ángeles. Y dice, yo creo que el día que estemos ahí y escuchemos esa miriada y miriada de ángeles cantando eso, y que entendamos de lo que el Señor nos salvó y que podamos, nuestros ojos sean abiertos a un entendimiento mayor. Les digo, yo creo que aquí llegamos a ser hijos de Dios porque entendimos que Él nos amó. Cuando entendemos este pasaje de todo lo que Él hizo por nosotros y lo que pasó, entendemos que Él nos amó muchísimo. Pero cuando lo veamos ahí en toda su gloria, yo creo que vamos a unirnos a ese canto y decir, sí, es cierto, tú te eres el digno de toda. Y pues ahí está el canto también, ¿verdad? Digno es el Cordero.
Bueno, vamos a terminar. Dice Spurgeon, concluiré repitiendo esta pregunta. ¿Confías en el Cordero? O sea, en ese sentido de que Él es nuestro Señor, nuestro sustituto. Él es nuestro Salvador. Pero fíjense aquí, dice, te advierto también que a menos que ames al Cordero, no podrás desposarte con el Cordero. Él jamás se desposará con quienes no sienten nada de amor por Él. Tienes que aceptar a Jesús como un sacrificio, de lo contrario no lo aceptas para nada. Es inútil decir, seguiré el ejemplo de Cristo. No harías nada que se le parezca. Es en vano decir, Él será mi maestro. Él no te reconocerá como su discípulo, a menos que lo reconozcas como un sacrificio. Es preciso que lo recibas como el Cordero o lo dejes completamente. Si desprecias la sangre de Cristo, desprecias toda su persona. Entonces, ya nosotros en algún punto, el que verdaderamente es hijo de Dios, pues ha entendido eso. Yo tengo que aceptarlo como ese sustituto. O sea, el que derramó su sangre por mí. Y hasta entonces, pues ya tienes, por gracia de Dios, un entendimiento de cómo te amo, ahora sí le amas. Entonces no se puede desposar, dice él. Es lógico, no se puede desposar porque es alguien que no ha sido transformado, su entendimiento. No te puede amar porque no es ese amor recíproco. Todavía no recibes el amor de Dios hasta que confíes en él. Para terminar, vamos a hacer las aplicaciones entre todos a manera de ejercicio. Lo podemos también hacer durante pues, el convivio. Y fíjense, nada más para terminar y recordar lo que dice Efesios 5:32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces por eso se fijan, o sea, dice la mejor manera que yo puedo hablar de Cristo y de la iglesia y su unión es en matrimonio. Y nada más, o sea, como para ayudar un poco, les voy a poner un ejemplo. Cuando estudiamos cosas así como este pasaje o estas verdades, o sea, cómo las aterrizo en la vida real a mi matrimonio. O sea, de cómo nos va a servir esta teoría, estos conceptos. Entonces de ahí tenemos que aprender a reflexionar y a pensar en cosas de cómo afecta, ¿no? Miren, se me ocurre lo siguiente. Cualquiera de nosotros en el matrimonio civil, bueno, yo espero que, hablando de lo lógico, ¿no? Cuando uno se casa de manera civil, pues no es forzado. Yo porque escucho la historia de mi suegra que a engaños, no sé cómo estuvo que se la llevaron así, vámonos, y no tenía ni idea que iba a llegar así al civil y firma, y ni siquiera estaba guapa, o sea, nada así en facha, pero aún así, ¿por qué firmó? Firma porque de todas formas hay algo recíproco, o sea, aunque dijo, no, esto ya, a lo mejor hay personas que se hubieran retractado. O sea, hay personas que sabemos que ya cuando llega la mera hora, si no lo ama, se retracta. Pero uno firma, o sea, porque dice, yo sí quiero ese momento. Lo que los planeamos más así de manera, pues recíproca, nos pusimos guapos. Y hasta, no sé ustedes, pero como que querías presumir. O sea, cuando me tomen la foto de volada, la voy a poner en Facebook o la voy a, de alguna manera quieres que se enteren que te amarraste. Hay gente que paga ahí en sociales o algo, ¿no? Quieres que vean testigos, quieres que vaya un fotógrafo. para que quede esa constancia. Y si podemos recordar ese momento, es tan bonito, o sea, porque dices, ah, ya quiero que llegue ese día, ya se van a llegar las 3 de la tarde o las 2, no sé a qué horas lo programaron, y te entregas por completo. O sea, ese día es tan especial, son de las cosas más bonitas que puedes pasar así, experimentar. Entonces, ¿cómo te fuiste ahí? O sea, te fuiste guapo, también te fuiste con una sonrisa, y esa sonrisa no se te quitó hasta, quién sabe, hasta que estabas dormido, yo creo, o ni así, yo creo hasta te dormiste así con esa sonrisa. Y se fijan, ¿por qué? Porque eso es la imagen más parecida de lo que nos va a pasar. O sea, hay un amor, una plenitud, algo así tan padre, y en eso pues concluimos aquí. Vamos a tratar de saber cómo aplicamos esto. Por ejemplo, a mí se me hace triste que hay personas que, como dice este pasaje, no pueden ir más allá de las aplicaciones, que dice, si en verdad me amas, amarías mis mandamientos. O sea, ¿de qué me sirve, por ejemplo, Lucas, cuando se acaba el Sermón del Monte, de qué me sirve que me digas Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? Entonces, ¿cómo me demuestras el amor? Con cosas así prácticas. Entonces, el que no puede aterrizar estas verdades es que como que nos está fallando algo, o no entendemos bien así la teoría y no nos afecta tanto, que no puede decir, oye, sí es cierto, yo todavía formo parte de las estadísticas donde no me he amarrado por un papel con mi esposa. O sea, hay personas que no pueden ni siquiera ver esas cosas tan sencillas. O uno, o sea, yo todavía no puedo ver cómo quito este pecado que está deteriorando la relación o la comunicación con mi esposa, y no lo puedo quitar. O sea, porque mi egoísmo todavía es ¿cómo se me veré yo en las bodas del correo llegando con una arruga así en el cuello? O sea, dice Jesús, no vas a llegar perfecto, eso no se permite. Entonces te tienes que ir purificando aquí. Entonces son ideas, pero pues ya no les digo más. De todo lo que comentamos ahorita y lo teórico que vimos, ¿cómo debiera de afectar en tu matrimonio?